Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas, ya estamos aquí. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Viernes 16 de febrero, previa de la jornada del fin de semana, con muchísimas cosas, con muchísimos protagonistas. Vamos a arrancar con Tercera División, con el Salmantino, con Unionistas, que juegan los dos el domingo a las 5. El Salmantino aquí en el Helmántico contra el Zamora y Unionistas en Aranda de Duero contra la Arandina. Dos partidos interesantes, dos muy buenos partidos que van a medir las aspiraciones de Salmantino y Unionistas en este tramo de la temporada, que no está siendo nada bueno para ninguno de los dos. Con protagonistas, con Pablo Cortés, la rueda de prensa en el Salmantino. Vamos a escuchar también a Coque y a Juanan, que han hablado para la Peña Helmántica y han dejado un recadito para la directiva con la destitución de Ramón Calderé. Escucharemos también el disparadero de Toni Melgar, a Arroyo en Unionistas, muchísimos protagonistas en esta primera mitad del programa. Y a partir de ahí todo el repaso polideportivo del fin de semana con el Guijuelo, con el equipo femenino de Salamanca que vuelve a la competición, la Liga EVA, Quimisa Carvajosa, el balonmano, el fútbol sala, el rugby que terminan en la primera fase y al final la consulta médica de los viernes con nuestro doctor Cuadrado, donde siempre nos escuchas en el 1134 de Onda Media, también en la web en cope.es/salamanca y en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Con Juan Jesús Lista en el control, te habla Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos. Lo, lo and behold,
time has taken its toll. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Lo, lo and behold.
15 horas 32 minutos, directo, Deportes COPE Salamanca, jornada 26 en Tercera División, dos muy buenos partidos para nuestros representantes. Empezamos con lo del Helmántico, 5 de la tarde el domingo, Salmantino Udese, Zamora Club de Fútbol, Lopita Eder Mayo Fernández. Primer test serio para Pablo Cortés, para el nuevo entrenador, oportunidad para dar un golpe encima de la mesa ante un rival que se ha reforzado bien y que todavía aspira a meterse en el playoff, que es el Zamora. El Salmantino Udese llega cuarto a este partido, a esta jornada 26, con 47 puntos. 3 por encima del quinto, el Tordesillas, 2 por debajo de la Bañeza, que es tercero, y a 4 de los líderes, de Unionistas y Astorga. Recordamos que la Bañeza, Unionistas y Astorga, los tres equipos que tiene por delante el Salmantino, los tres con un partido menos. El Zamora es séptimo con 39 puntos a 8 del playoff, a 8 del Salmantino. Viene de empatar contra Unionistas en el Ruta el pasado domingo y ha hecho tres fichajes en este mes de enero. El coreano John, el argentino Zazas y nuestro protagonista de ayer, Carlos Ramos, canterano del Zamora. El propio Carlos, junto a Dani Hernández y a Javi Rodríguez, que también son canteranos del Zamora, son las principales amenazas del equipo que dirige ahora Carlos Tornadijo, tras la destitución de Miguel Losada, con Manu Arias, el ex central de Unionistas, como segundo entrenador. Nos vamos a rueda de prensa y hablaba Pablo Cortés este mediodía de ese partido ante el Zamora. Remarcaba la importancia de ser un equipo juntito, ordenado, para sacar algo positivo.
Eso creo que va a ser clave, pero para los dos equipos, no solo para nosotros, sino también yo creo que para Zamora. Estar bien organizados ofensivamente, bien organizados defensivamente. En las transiciones, sí, es verdad que ellos son jugadores y tienen jugadores muy rápidos, muy veloces, con mucha calidad. Intentaremos que esas fortalezas, pues que debilitarlas, intentar minimizarlas y también hacer nuestro juego.
Estas son las bajas o las dudas que tiene Pablo Cortés para el domingo.
Pues igual de importante que los tres puntos que conseguimos el otro día en casa. Yo creo que cada partido es una final. Estamos viendo que los equipos están dejando puntos, que nosotros no podemos dejarnos puntos, o no debemos dejarnos puntos. Entonces son igual de importantes estos tres puntos. Sí, es verdad que es contra un equipo que aspira a estar en playoff. Y así, bueno, la categoría del Zamora lo dice, los jugadores, la institución, por así decirlo, pues es un objetivo ambicioso que tienen. Y sí es importante porque aumentaríamos esa ventaja, pero es igual de importante los tres puntos que el fin de pasado.
Aquí hablaba Pablo Cortés de la importancia que tiene el partido. No le da excesiva relevancia al partido contra el Zamora Pablo Cortés. Dice que es igual de importante que ganar al Usama, y es verdad, para la clasificación Es verdad, eso es una obviedad, pero también es una obviedad, o me lo parece a mí, que lo anímico y para el futuro ganar al Zamora el domingo le daría al Salmantino de ese puntito de moral importante para lo que queda de campeonato y tal y como están las cosas, y tal y como ha estado el patio de revuelto en el Salmantino de ese. Para él, el egoísta, para Pablo Cortés, cuidado, porque también sería decir, un aquí estoy yo, que me quiero quedar hasta final de temporada, que valgo para ser el primer entrenador de este equipo. Partido importante este contra el Zamora, se juega bastantes cosas el Salmantino Udes el domingo en el Mántico, un partido en el que se espera que haya más afluencia de aficionados que los apenas 2.000 que hemos visto en los últimos partidos. En cuanto a las bajas, ayer os contábamos lo de Caramelo, que anda con fiebre, se le une Izazola, el mexicano, que todo se pega, los dos con fiebre. Y os contábamos también lo de Mansur, que tiene problemas en la vista. Bueno, pues ya tiene el alta y va a entrar en la convocatoria. Ojo, si así lo quiere Pablo Cortés, lo normal es que entre, porque sería el central suplente de Marco Iván y Tejedor, que parece van a ser los titulares. El que va a ser baja seguro va a ser Tomás Echagüe, el portero, que tiene un esguince en la muñeca, así que lo normal es que Pablo Cortés convoque a uno de los jugadores del filial. En cuanto a la alineación, vamos a ver si repite Pablo Cortés el 4-3-3 que puso contra el Usama, o que empezó contra el Usama, y si de volante repiten a Amaro y Sergio Ramos, o entra Juanan, que no entró en la convocatoria el pasado domingo por estar en peligro de sanción, así que entendemos que lo estaba reservando Pablo Cortés para poder jugar contra el Zamora. Lo normal sería una alineación con Rodri en portería, con Tyson lateral derecho, Coque lateral izquierdo, con Mansur marco centrales, pivote Geu Chiapas, que dejó una muy buena impresión el otro día, con Juanan y Amaro por delante en ese 4-3-3, banda derecha para Garban, banda izquierda para Caramelo si se recupera, y arriba Murphy. Ese sería el 11 ahora mismo de gala, o el 11 esperado para el domingo contra el Zamora. Vamos con más cosas del Salmantino UDS. La Peña Almántica, que es una de las más activas del Salmantino, que suele hacer entrevistas, luego la sube a su canal de YouTube con jugadores o con entrenadores, fue con María en su día, con Calderé. Bueno, pues lo lleva haciendo bastante tiempo este tema de las entrevistas, y esta semana le ha tocado a dos de los pesos pesados del vestuario, a Juanan y a Coque. Y ojo a lo que dicen sobre la decisión del club de destituir a Ramón Calderé. Lo escuchamos.
Bueno, yo personalmente no sé cómo le llegará hasta el grupo, porque ahora otro, vamos, creo que de momento se queda Pablo, pero no sé si llegará otro entrenador nuevo o demás, esa adaptación. Y bueno, yo creo que el fútbol es un poco injusto con Calderé, porque, o que le debe una o algo, porque yo creo que no hemos trabajado bastante bien, que sí que es verdad que no han salido los resultados, porque es una realidad, pero no sé, no soy partidario, la verdad.
Me meto más allá, yo creo que el grupo, tanto la institución de María como esta, no está de acuerdo, porque sí es verdad que el fútbol son resultados y a lo mejor con un entrenador sí te va muy bien, lo cesan, como es el caso de María. Con Ramón no te va tan bien, pero lo cesan, pero ahí tienes un palmarés. Y sí es verdad que, bueno, si no dejas un periodo de adaptación, que claro, la afición dirá, claro, este periodo de adaptación hasta cuándo es, porque claro, se va perdiendo, al final el equipo puede hasta salir del playoff y es complicado. Pero sí es verdad que el trabajo que hemos hecho ahí está, nos hemos sacrificado mucho, sobre todo en los entrenamientos y en los partidos, y los resultados no han llegado. Entonces, bueno, yo creo que la pregunta se ha hecho, el grupo, yo hablo particularmente, pero creo que también el grupo no está de acuerdo en la destitución, pero bueno, nosotros tenemos que asumirlo, seguir trabajando. Ahora sí está Pablo, trabajar con Pablo, intentar que el domingo, que está a dos días, no nos afecte esta destitución, e intentar el domingo sacar los tres puntos, que es por lo que nosotros estamos aquí, que es lo importante.
Bueno, pues ya lo habéis escuchado, no están de acuerdo ni con la destitución de María, que eso ya lo sabíamos, ni con la destitución de Calderé, que también lo dijimos en el último tiempo de opinión, que la plantilla no quería más cambios en el banquillo y que no piensan desde dentro que el cambio de entrenador sea el revulsivo que vaya a arreglar los problemas del Salmantino. Ese es el sentir de la plantilla, que el club está dando demasiados bandazos en ciertas decisiones. Así que palito a los que mandan, repito, de dos de los pesos pesados en ese vestuario en declaraciones a la Peña Almántica. El disparadero de Toni Melgar.
No tengo ni idea de lo que puede conseguir este Salmantino UDS en el plano futbolístico al final de temporada. El objetivo del ascenso, que era, y supongo que sigue siendo lo primordial, parece complicado, que no imposible. Eso sí, mucho tiene que cambiar. Pero independientemente de lo que suceda en el terreno de juego, el Salmantino UDS, como club, debe revisar y mejorar muchos aspectos estructurales de funcionamiento. Y hablo de lo básico, de lo elemental. La entidad debe tener un grupo de dos o tres personas responsables de lo futbolístico, que coordine la base y vigile el trabajo para el primer equipo, ver jugadores, equipos, partidos, tener informes propios de ese seguimiento. En definitiva, hacer un buen trabajo de scouting para facilitar y garantizar, en la medida de lo posible, el éxito de los fichajes. Lógicamente, a ese grupo de trabajo al que se le ha dado la confianza y que pedirle luego responsabilidades, formar un equipo de personas cualificadas. Y confiarles esa labor es importante, sabiendo lo que se quiere, con una filosofía clara de lo que pretende la entidad. Creo que son premisas fundamentales para transitar por el buen camino. El presi debe estar al tanto de todo el trabajo que se realiza, pero sin inmiscuirse en temas deportivos. Él debe gestionar el club, poniendo a cada pieza en el lugar adecuado para que todo funcione como una maquinaria perfectamente engrasada, y que busque recursos económicos para hacer la entidad viable y sin sobresaltos.
Unionistas viaja hasta Aranda de Duero, mismo día, mismo horario que el salmantino. Domingo 5 de la tarde en el Montecillo, Arandina Unionistas, con el arbitraje de Francisco Rivera García. No atraviesa un buen momento de resultados unionistas. De los últimos 4 partidos, 2 derrotas, un empate y una victoria. 4 puntos de 12 posibles. Haz tu cuenta con todos sus jugadores para enfrentarse a una Arandina completamente nueva respecto a la que visitó las pistas en la primera vuelta. 12 fichajes y entrenador nuevo. Javier Álvarez de los Mozos, que es el nuevo, que sustituyó a Diego Rojas a finales de diciembre. El ambiente todavía enrarecido, como nos contaba ayer nuestro compañero de COPE Aranda, Andrés Martín, por el caso Arandina, con 3 exjugadores, ya sabéis, del club en prisión preventiva por presunta violación a una menor. Ese tema está sin duda marcando la temporada de un club que estaba llamado a estar entre los 4 primeros a principio de temporada y que ahora mismo es décimo a 12 puntos del playoff. Nos vamos a las pistas. Arroyo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Decías tú que era el partido que os quedaba más complicado de la temporada. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí, completamente. Jugamos contra un equipo que se ha recompuesto por completo y en un campo muy difícil. Y eso les avala pues una serie de victorias que les hace más fuerte aún.
¿Habéis visto vídeos, Arroyo? Porque claro, no es ni mucho menos parecido. Son 12 jugadores nuevos en la Arandina. Por lo tanto, supongo que habréis visto vídeos, ¿no? Porque de lo de la primera vuelta poco servirá de cara al partido del domingo.
Sí, es un partido completamente diferente. Sabemos que cuenta con Mister y jugadores nuevos y bueno, ya sabemos, el cuerpo técnico está al tanto y nos lo ha hecho saber de que va a ser un partido completamente diferente al de la ida.
Oye, para vosotros puede ser un punto de inflexión, porque de los últimos 4 partidos habéis sacado 4 puntos de 12 posibles. No ganar en este, lo mismo se enciende las alarmas, ¿no?
Bueno, es cierto que llevamos una racha que no es tan buena como anteriormente lo estamos haciendo. Pero bueno, tenemos que dar la importancia de lo que es. Son 3 puntos más como en cualquier otro partido. Sí es cierto que necesitamos hacer un buen partido y toca ya ganar en campo de un rival fuerte.
¿Por dónde están viniendo los problemas de este tramo de competición, Arroyo?
No, problemas cero. El equipo está genial, estamos trabajando como siempre, igual de bien. El único que, bueno, en fútbol hay veces que se dan estas anécdotas, generan muchas ocasiones y no entran, generan pocas ocasiones y entran, y bueno, no hay ningún problema, simplemente que bueno, los resultados están acompañando directamente al trabajo que estamos desarrollando.
No, problema de resultados, me refiero, que no sé si decías que no estaba entrando la bolita, pues igual ese es el problema, pero el problema de resultados que está habiendo en las últimas fechas, me refería.
Sí, bueno, ya te digo, problema de resultado, pues hombre, ya son 4 puntos de 12, no es lo que nos gustaría, pero también somos conscientes de que esta segunda vuelta va a ser muy complicada. Todos los partidos van a ser difíciles, los de abajo quieren ganar, los de arriba igual. Entonces, bueno, no va a ser nada fácil. Entonces hay que estar fuertes y ir al partido pues convencidos de que tenemos que ganar.
Igual ese momento de unionistas en lo deportivo en cuanto a resultados contrasta con el tuyo, ¿no? Porque empezaste pues con esa lesión que te ha tenido apartado mucho tiempo, también en lo psicológico sufriendo, pero ahora ya parece que estás metido otra vez en la rueda y siendo importante además.
Sí, la verdad es que ahora me encuentro muy bien físicamente, anímicamente igual. Sí, es cierto que lo pasé bastante mal, pero bueno, ahora estoy contando con la confianza del míster y muy feliz de poder ayudar al equipo.
Oye, ¿te has metido tú de vez en cuando ahí de central? ¿Tú más cómodo de central o de medio centro, que es lo tuyo de siempre?
Bueno, yo la verdad es que he jugado en mi etapa en Real Madrid en casi toda la vida de central, pero estos últimos años he sido más pivote. Estoy más cómodo de pivote, pero bueno, que si el míster me quiere centrado de cualquier otra posición, pues no tengo inconveniente, vamos.
Oye, mola eso de tener al lado a Chuchi y a Jorge Alonso, eso es que la toca, ¿no? Tú ahí robas, también diriges, pero oye, mola tener a esos al lado que digas, oye, pues yo se lo dejo a esto y este que se monte la película, ¿no?
Sí, yo digamos que tengo un perfil un poco diferente a ellos y bueno, sí, es un placer jugar con Chuchi, con Jorge Alonso e incluso con Carlos López, que es el otro compañero que está en el medio y bueno, los tres son igual de buenos y cualquiera que juegue en esa posición pues es un privilegio poder jugar con ellos.
¿Da mucho frío para el domingo?
Pues por lo que tengo entendido sí, van a bajar un poco las temperaturas, así que hay que prepararse bien.
Pues Ale, abrígate, Arroyo, suerte.
Perfecto, muchas gracias.
En Barcelona, Grupo Silvestre, restaurantes y marisquerías, los mejores productos del mar y la tierra, exquisita cocina y servicio, Grupo Silvestre.
En La Barceloneta, Restaurante Salamanca y Restaurante Salamanca 2.
En el Puerto Olímpico, Restaurante La Barca y Restaurante La Fonda del Port.
Y en la Plaza de España, Cervecería, Restaurante Porto Novo.
Grupo Silvestre, una apuesta segura por la calidad.
Deportes, Cope Salamanca.
Estar informado.
Vamos con segunda B, vamos con el Guijuelo, que tiene un partido muy guapo este fin de semana. Reciben al Real Madrid Castilla a partir de las 5 de la tarde con Santiago Hernán Solari al frente de los madridistas y varios jugadores que ya han disputado minutos con el primer equipo de Zinedine Zidane. Los dos conjuntos igualados en el centro de la tabla, 34 puntos, los de Jordi Fabregat que llegan con una sola derrota en las últimas 9 jornadas y los blancos que no han ganado a domicilio en sus últimos 3 partidos. El partido ya sabéis declarado como día de ayuda al club con precios de 20 euros para los no socios y 10 para a los socios. Allí va a estar Rubén, el pequeño del Navega, con su familia y con sus compañeros de la Levín. Jordi Fabregat, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ves al Madrid? Porque así a priori dices, joder, tienen jugadores que han debutado incluso con el primer equipo, pero en la clasificación están como vosotros.
La verdad es que la clasificación tiene 34 puntos, pero son jugadores pues de un filial pues importantísimo, el Real Madrid, con mucha calidad y que les falta pues quizá pues esa experiencia y esa madurez en un momento determinado y contundencia defensiva, que es lo que creo que realmente pues los jugadores cogen más tarde cuando son jóvenes, pero la calidad técnica y la calidad del centrocampo hacia arriba pues es brutal, o sea que técnicamente son jugadores elegidos y por lo tanto nuestro máximo respeto y además saber que el partido pues llevan también 3 partidos pues sin puntuar fuera y por lo tanto perdieron la semana pasada en casa, estarán alertados y que vendrán pues con la ambición de ponerse en una posición para que les permita pues jugar los playoffs.
El Guijuelo llega en un buen momento. Jordi, venís de ganar además en Amalata, fuera de casa 0-2 al Ferrol. Llegáis bien. ¿Cómo se le hace daño a esta gente? Yo no sé si vais a renunciar al balón y salir a la contra o no. ¿Queréis pelearle el balón a todo un Real Madrid-Castilla?
Bueno, la verdad es que hay muchas alternativas y hay muchas... Siempre, pues, antes de los partidos tú prevés unas cosas y después del partido te dice otras y tenemos que estar preparados para saber que no podemos dejarles correr, no dejarles pensar y jugar un partido atrevido. Nosotros no somos un equipo fuerte, violento, sino que siempre hemos intentado, pues, llevar la iniciativa. Lo vamos a intentar contra ese equipo, pero siempre, pues, teniendo esa precaución porque ellos del centro campo hacia arriba aceleran bien como todos los filiales y ellos especialmente. Y por lo tanto, pues vamos a jugar un partido que nos permite también la tabla pues jugarlo sin tanta obligación de ganarlo. Tenemos ese partido, es un partido de la ilusión de intentar sacar esos 3 puntos para acercarte cada vez más pronto a la salvación y después pues jugar con mucha más tranquilidad y poder jugar todos los jugadores, toda la plantilla, porque se merecen y porque además tengo muchas alternativas para jugar.
Oye, día de ayuda al club, 20 euros para los no socios, ¿qué te parece el precio? A mí me parece caro.
Bueno, esas son cosas que no competen al entrenador.
Bueno, hombre, pero tendrás una opinión.
Me imagino que hombre, la opinión es que es una vez que estamos en una situación en la que no voy a opinar de los precios porque tampoco lo sabía. O sea, que sea del club, pero que no venía 20 euros, pues bueno, pues lo habrá puesto pues, con todo el criterio que han creído conveniente.
Lo que sí está guapo es que va a estar Rubén, el niño del Navega. Jordi, eso sí que es una muy buena iniciativa, ¿no?
Esa es la mejor iniciativa de todas. Es la mejor iniciativa. El fútbol, la competición, te da muchas cosas que son de tu profesión, pero lo que es va por encima de todo, siempre pues las personas, y en ese caso pues una persona que lucha y que tiene la vida ahí y que se sacrifica para salir adelante, pues no hay más que ayudarla. O sea que la iniciativa es la mejor del partido, lo mejor del partido va a ser esto.
Que le dediquéis la victoria. Jordi, suerte.
Muchas gracias.
En baloncesto se cerró la segunda ventana FIBA en baloncesto femenino y se reabre la competición doméstica, la Liga. El equipo femenino de Salamanca juega en el pabellón de Bisbur el domingo a partir de las 12 enfrente el San Adrià de Cataluña. En Liga EVA, también baloncesto masculino, también en la matinal del domingo juega la Quimisa Carvajosa. Lo va a hacer en Galicia ante el Culleredo y dice Raúl Crespo que aunque esté abajo el Culleredo les va a dar guerra.
Solo con decirte que ya aquí en casa nos ganaron, encima de la segunda vuelta, que todos los equipos van a muerte, pues ya han fichado encima otro americano más, partido muy, muy complicado.
En balonmano no lo va a tener fácil el equipo Ciudad de Salamanca, porque este fin de semana reciben aquí en el Río Tormes al Oviedo, que eso sí viene de perder el sábado. El partido, como es habitual en el Río Tormes, mañana desde las 7:30. Y está confiado Marcos, el stopper del balonmano Salamanca, en dar otra campanada en casa contra el Oviedo.
Tenemos muchas bajas, pero Oviedo es un equipo muy fuerte y aún así tenemos que plantarles cara aquí en Salamanca. Es nuestra casa y el Tormes es nuestro fortín. Más veces se ha hablado del miedo escénico que nombra siempre el capitán Sebas. Y aquí en Salamanca el Tormes nos empuja muchísimo, el frente Bartolo y la otra grada, por supuesto. Y aquí nos crecemos contra los grandes mucho más y podemos ganar a quien sea.
En regional de aficionados, jornada que para los equipos salmantinos se disputa toda el sábado y con estos horarios: Cultural B, Béjar a las 4 menos cuarto, Universidad de Valladolid, Ergar a las 4, Zamora B, Ciudad Rodrigo a las 4, Santa Marta Ponferradina B en el San Casto también a las 4 y Peñaranda Carvajosa en el Luis García a las 4:30. Ese derbi, ese Peñaranda Carvajosa del que hablaba Jesús Benito, el entrenador del Carvajosa, que ve a un Peñaranda muy fuerte.
Pues complicado, nosotros la situación nuestra es complicada y lo veo pues igual que todos los partidos, con el convencimiento de que si nosotros hacemos las cosas en condiciones podemos ser competitivos, pero si cogemos y hacemos las cosas que creemos cada uno, pues mal. Y el Peñaranda con una dinámica buena que tiene este año fabuloso, ¿sabes? Entonces pues no tendríamos nada que hacer. Lo que pasa que, como siempre, soy muy optimista, yo espero de que nuestra versión sea la buena y podamos coger y competir un partido importantísimo para nosotros porque necesitamos la victoria.
En División de Honor, también en fútbol, después del buen sabor de boca que le dejó el partido del Real Madrid al Santa Marta, los de Sergio Hernández vuelven a jugar en casa. Lo harán el sábado a las 6:15, reciben al Almendralejo. Y en Liga Nacional, Navega Numancia el domingo a las 4:15 en el Vicente del Bosque. En Liga Regional Femenina, después de dos semanas sin competición, vuelve la Liga, pero no para las chicas del Salamanca Fútbol Femenino, que les toca jornada de descanso. En Fútbol Sala, segunda vez, se acabaron los carnavales y la categoría que vuelve a escena. El Piensos Durán Albense recibe mañana sábado al Unión Arroyo en el Municipal de la Villa Ducal a partir de las 6. En baloncesto, primera femenina, se cierra la primera fase enfrentándose entre sí los cuatro primeros clasificados. El sábado, Universidad de Salamanca-San Isidro, el líder frente al cuarto en el pabellón de Unamuno, y el Santa Marta Herbalife contra el Unami, las terceras recibiendo a las segundas. En primera masculina, también baloncesto, vuelve la competición con el que sería la antigua CB Tormes, que recibe en Bisbur al Palencia desde las 8:30, y los queseros, que son cuartos, mientras los palentinos sextos. La Universidad de Salamanca descansa. Y en rugby, la liga regional, la liga AON, que se llama, abre la jornada a la Universidad de Salamanca, que juega en el Pepe Rojo frente al BRAC, el sábado a las 2, primero contra segundo. Afrontan esta última jornada los del ADUS, sabiendo que serán campeones de grupo sí o sí. Este es su entrenador, Ángel Martín.
Sí, nosotros sabíamos que los deberes había que hacerlos antes, no llegar a la última jornada pillados, o por lo menos intentando depender de nosotros. Entonces, pues sí, hagamos lo que hagamos en teoría este fin de semana, lo tenemos hecho, quedamos primeros de grupo desde el fin de semana pasado, porque al haber sumado todos los puntos bonus, que sumar aparte de los 4 puntos por victoria, sumar un quinto punto por ganar más de 4 ensayos, pues tenemos todos los puntos posibles anotados, y ellos sí que se han dejado algún bonus por el camino, con lo cual nos da matemáticamente la primera posición.
Y cerramos con atletismo esta agenda del fin de semana con el Campeonato de España Absoluto de Pista Cubierta, donde van a estar 3 salmantinos, Álvaro de Arriba y los velocistas Antonio y Pedro García, los hermanos en el 60 metros vallas. Vamos a pasar consulta.
Centro Médico Jesús Cuadrado es salud, atención personal, experiencia e innovación. Atención personalizada en medicina general, gerontológica, medicina deportiva y con los tratamientos más innovadores a nivel deportivo. Con plasma enriquecido en plaquetas, tratamiento con colágeno A y ácido hialurónico. Somos unidad privada de soporte y tratamiento de cuidados paliativos. Centro Médico Jesús Cuadrado, Pozo Amarillo 33 primero y en centromedicojesuscuadrado.es. Porque tu salud no puede esperar.
No hago otra cosa que pensar en ti.
Doctor Jesús Cuadrado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ayer fue el día de la lucha contra el cáncer infantil y, como lo tenemos muy de moda aquí, Jesús, con el tema de Rubén, el niño del Navega, queremos hablar de ese tipo de cáncer, que es un glioma difuso de protuberancia, DIPG. ¿Qué es esto?
Pues el DIP es un tipo de tumor que afecta a las células cerebrales, sobre todo las que están localizadas en el bulbo raquídeo, que es el lugar de paso desde el cerebro hasta la médula.
Es un tumor cerebral, vamos.
Es un tumor del tejido nervioso.
Eso es. ¿Y qué porcentaje de éxito o qué porcentaje de recuperación tienen aquí los críos? No sé si estás al corriente de eso o no.
Sí, hombre, todo el mundo, aunque solo sea por información de cultura, pues el porcentaje de supervivencia es muy variable, dependiendo del momento en que se haya pillado o del momento que se haya descubierto, porque los síntomas más o menos siempre son los mismos. Pero el pronóstico, salvo honradas excepciones, ojalá sea el caso del niño, no es bueno.
El tema de los fondos para la investigación, doctor, aquí se quejó su padre en directo, Juan Carlos, de que no había muchos fondos para la investigación de este cáncer. ¿Es un poco el problema recurrente con estos tipo de tumores infantiles, no?
De todas maneras, es que es una, digamos, en términos coloquiales, es una mala pata. Y es una mala pata porque es un tumor que en España vienen apareciendo unos 12 tumores al año de estas características. Y tenemos la fatalidad de que le haya tocado este niño. También hay de este tipo de tumores algunos que son benignos, pero con ese nombre, pues la verdad es que no suele ser muy positivo el resultado.
Pero repito, ¿que no se dedican muchos fondos a esto o qué?
Pues como a todo el tipo de tumores se dedica dinero a todo el tipo de cánceres. Lo que pasa que una vez que se coge la dinámica de los tumores más frecuentes y que afectan a la mayor parte de la población, claro, pues entonces interesa, en teoría, salvar a más población. Si tenemos la desgracia que nos toca uno de nuestros hijos en que tenga este tipo de tumores, pues sí, la verdad es que nos tenemos los pelos. Pero bueno, el que no se le dedique gran cantidad de dinero, también hay que entender que hay pocos casos. Entonces, los pocos casos que hay intentan estudiarse en profundidad. A lo mejor no se precisan tantos medios, sino la dedicación.
Lo que a mí me entusiasma son esas enfermeras, doctor, ese personal del hospital. Ayer lo veía en Hora Punta, en el programa este de la 1, cómo se le ocurran con los críos, cómo los tienen sonriendo todo el día. Eso es fundamental, entiendo, claro.
Hombre, lo más importante en un problema de estos, que en cualquier problema, y sobre todo en este tipo de tumores, y sobre todo cuando afectan a niños, lo más importante es mantenerlos activos e intentar que no les den vueltas a su problema, y que los niños, afortunadamente, con cualquier idea que les haga estar activos, les distrae.
Doctor, buen fin de semana, un abrazo.
Igualmente.
También a ti, buen fin de semana. Volvemos el lunes, te dejo con Expósito. Adiós.